siempre a final de año uno pasa revista que yo prometí este año que no hice, que me propongo hacer para el año que viene, cuáles son sus planes y dónde está Dios en esos planes, qué rol ocupa. Todos nosotros sabemos que Dios debe estar en el primer lugar en nuestras vidas y que todo, absolutamente todo, estará en orden cuando Dios entonces esté en el primer lugar. Y yo creo que una de las prácticas, disciplinas y hábitos que nosotros debemos cultivar más es la oración. Pero no es la oración mecánica que nosotros hacemos, que muchas veces no tenemos ni siquiera conciencia de la audiencia que el Señor nos está concediendo en este momento. O podemos decir que realmente cuando yo estoy hablándole a Él, Él me está escuchando. O Dios, simplemente porque yo diga su nombre, Dios, Él me va a mirar y me va a escuchar. O Dios tiene algunos requerimientos para escuchar lo que nosotros le decimos. Hay personas que tú le hablas y son distraídas. Y tú le tienes que decir constantemente, atiéndeme. Parece ser que eso es común, principalmente en las familias. El esposo habla y la esposa como que no lo entiende. O viceversa, la esposa habla y no escucha. O los hijos, yo creo que los hijos son los más sordos que hay en la familia. Tú le hablas y como que no te das cuenta. O es que nosotros somos mudos e invisibles y hablamos y gesticulamos y nadie se percibe de nuestra presencia. ¿Nos escucha Dios cada vez que nosotros hablamos? ¿Le llamamos y Él va a escuchar y va a venir y simplemente nos va a decir, pide lo que tú quieras? ¿Es Dios como el genio de la lámpara que uno frota y le pide un deseo y Dios nos va a dar lo que nosotros le pidamos simplemente porque yo se lo estoy pidiendo? ¿Qué garantía tenemos de que Dios nos va a escuchar o que nos está escuchando? O simplemente porque yo lo llame, Él tiene que venir. Simplemente toco la campanita y ahí está Dios. Y hay quienes enseñan que nosotros tenemos tanto poder que solamente de invocar el nombre de Dios, Dios va a venir, va a escuchar y va a responder nuestras oraciones simplemente porque nosotros lo declaramos. ¿Tiene esto alguna compatibilidad con lo que dice la Escritura? Por eso yo quiero que hoy y el domingo que viene, Dios mediante, nosotros meditemos en la oración que Dios responde. Yo he hablado de este tema en otras ocasiones y es oportuno para nosotros ir organizando nuestras vidas, saber que Dios nos escucha. Por eso les invito a que vayamos al segundo libro de las Crónicas, capítulo 7. Y leamos los versos 14 al 22. Normalmente leemos el 14 y también el 15. Lo sabemos de memoria, es muy conocido este pasaje, pero yo quisiera que leyéramos hasta el 22, segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versos 14 al 22. Y dice así la palabra del Señor. Y si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté allí para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, haciendo conforme a todo lo que te he mandado y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino como pacté con tu padre David, diciendo, no te faltará hombre que gobierne en Israel. Pero si vosotros os apartáis y os abandonáis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y vais y servís a otros dioses y lo adoráis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado y echaré de mi presencia esta casa que he consagrado a mi nombre y la convertiré en refrán y escarnio en todos los pueblos. Y en cuanto a esta casa que ha sido exaltada, todo el que pase cerca de ella se asombrará y dirá, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y responderán, porque abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto y tomaron otros dioses, los adoraron y los sirvieron. Por eso Él ha traído toda esta adversidad sobre ellos. El Señor añada bendición a su palabra. Lo que está sucediendo aquí es sumamente crucial. Dios le está diciendo estas palabras a Salomón en un momento muy importante en la historia del pueblo hebreo, porque estaban nada más y nada menos que inaugurando el templo de Jerusalén. El pueblo había salido de Egipto y en Egipto adoraban a Dios como ellos podían, pero no tenían un centro de adoración. Y estando en esclavitud allí en Egipto, el clamor de ellos llegó hasta la presencia del Señor, y esa historia la conocemos muy bien. El Señor levantó a Moisés y condujo al pueblo hacia la libertad vía el desierto. Pero necesitaban un centro de adoración, un lugar donde ellos pudieran adorar a Dios pública y colectivamente. Entonces Dios dio las órdenes para que se hiciera un tabernáculo, una especie de templo portátil de telas que se desalmaba y ellos podían seguir su peregrinación, y donde se estacionaban ahí volvían y rearmaban el templo, el tabernáculo, y así fue durante su peregrinación en el desierto. Una vez que se establecen, todavía seguían teniendo un tabernáculo, y David, que era todo un adorador, todo un poeta, un cantante, un compositor, un músico muy prominente, de los 150 salmos que nosotros encontramos en las Escrituras, aproximadamente la mitad son de David. Y David soñaba con algún día poder cantar y tocar para Dios en un templo ya definitivo, en un tabernáculo como templo provisional. Y David tenía los recursos, tenía la voluntad de entonces, ya en los momentos de paz, dejar la espada y tomar el arpa, porque su vida fue así, en un péndulo entre el arpa y la espada. Tenía la destreza destreza de manejar ambas cosas. Un contraste entre un hombre rudo y tierno a la vez. Y mantener ese balance no es fácil. Y esa coraza y esa valentía escondía detrás un corazón tierno que Dios honraba. Y David soñaba con hacer ese centro de adoración, ese templo. Pero David cometió algunos excesos y Dios le dijo: no podrás tú construir mi templo porque tus manos están llenas de sangre inocente. Y ese privilegio se le concedió a su hijo Salomón. Y Salomón por fin construyó el templo. Y vemos que Salomón dedicó ese templo a quien fue construido, a Dios. Y en el capítulo 6 del segundo libro de las Crónicas, el capítulo anterior, Salomón se pone de pie delante del altar del Señor en presencia de toda la asamblea de Israel y extendió las manos dedicando aquel templo al Señor. Y todo lo que ese capítulo 6 recoge de las palabras de Salomón son formidables. Y vemos que se hace toda una ceremonia y toda una convocatoria solemne para por fin lo que ellos habían soñado por años, ahora es una realidad. Tienen un lugar para ellos reunirse como asamblea y adorar a Dios pública, colectivamente y libremente. Y allí Salomón invoca el nombre del Señor y hace toda una dedicación. Se postró delante del altar el rey Salomón, aquel que era conocido por su sabiduría, por sus riquezas, que aún los gobernantes de otros lugares venían y se asombraban por la majestuosidad de las vestimentas de los siervos de Salomón. Como dijo después el Señor, hablando de los sencillos lirios del campo, cuando en Mateo capítulo 6, como parte del sermón del monte, está hablando de no afanarnos, de no preocuparnos desmedidamente, de no estresarnos. Dice: considerad los lirios del campo. Y dice el Señor que ni aún Salomón con toda su gloria, sea Cristo, reconoce toda esa grandeza terrenal que Dios le dio a Salomón. Y este hombre, probablemente el hombre más importante de toda la tierra, de este lado del sol, de este lado de la eternidad, honra a Dios y se pone de rodillas frente a todo el mundo sin que esto le avergüence, porque por encima de él estaba el Rey del universo. No se avergonzaba de Dios. Con toda su majestad, con toda su gloria, con toda su pompa, con todo su lujo, con toda la grandeza humana, él supo reconocer que por encima de él estaba quien le había dado todo aquello. Y dedicó aquel templo delante de Dios. Y se lo dedicó al Señor. Y la respuesta del Señor no se hizo esperar. Ya en el capítulo 7 de este segundo libro de las Crónicas, en el versículo 11, dice lo siguiente: así acabó Salomón la casa del Señor y el palacio del rey, y llevó a cabo todo lo que se había propuesto hacer en la casa del Señor y en su palacio. Terminó su discurso, su acto de adoración, todos los trabajos que se hicieron habían estado ya dados por concluido. Y dice el versículo 4 que el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios delante del Señor. Y aquello fue todo un esmero y un desborde de honras a Dios que los había llevado hasta allí. Y el rey Salomón ofreció sacrificio de 22 mil bueyes y 120 mil ovejas. Así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Versículo 8 dice: Salomón celebró la fiesta en aquella ocasión por 7 días y todo Israel con él. Una asamblea muy grande que vinieron desde la entrada de Hamat hasta el torrente de Egipto. Y al octavo día tuvieron una asamblea solemne. Habían celebrado la dedicación del altar por 7 días y la fiesta por 7 días. Entonces, el día 23 del mes séptimo, Salomón envió al pueblo a sus tiendas, gozosos, alegres de corazón, por el bien que el Señor había mostrado a David, a Salomón y a su pueblo Israel. Fue todo un evento. El pueblo estaba contento. Ya podían pasearse por libertad, por los senderos de la independencia de adoración a Dios. Podían sentirse complacidos sabiendo que tenían un templo. Y lo dedicaron al Señor. ¿Y qué le dice el Señor al pueblo? Gracias por adorarme. Gracias por todo esto que ustedes están dedicando a mí. Gracias por estas fiestas solemnes. Gracias por los sacrificios. Y ya, váyanse a sus casas. ¡Cumplieron! Sin embargo, esa no es la respuesta de Dios. Yo creo que es importante que nosotros veamos el corazón de Dios en esto, en lo que nosotros podamos ver, aunque sea por asomo, que podamos tratar de inquirir cómo es el carácter de Dios. Nosotros los humanos podemos sentir tantos halagos que quizás no discernimos el propósito de tales. O hay personas que hacen halagos con el propósito de sobornar al halagado. Lo cierto es que todo el mundo, o casi todo el mundo, pero creo que casi todo el mundo es todo el mundo. Eso es para que si alguien dice, yo no soy así, bueno, yo dije casi. Entonces, nos gusta que nos halaguen. Y hay personas que son sobornables, que tú lo tienes a tus pies con un simple halago, sin discernir las intenciones del otro. No es que ahora nosotros vamos a estar, cuando recibimos el halago, wow, ¿qué querrá decir esa persona? O déjame agarrarme la cartera. No. Dele la gloria a Dios y ya. ¿Y las intenciones del otro? Pues allá él. Pero Dios conoce las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque ese mismo Salomón que está dedicando el templo a Dios se iba a alejar de él. Ese mismo Salomón que está inclinado, postrado delante del Dios de los cielos, reconociendo su grandeza, ese Salomón después le iba a dar la espalda al Señor. Y aquello que el Señor le responde, él lo olvida. Por eso Dios no se impresiona con nuestra adoración. No se impresiona con nuestra pleitesía. Él la recibe, él nos manda que la hagamos. Él manda que dediquemos nuestra vida a Él, pero es para Dios darnos el privilegio de nosotros ser adoradores, porque Dios no necesita nuestra adoración, no necesita nuestras alabanzas, Dios no necesita nuestro dinero, no necesita nuestro tiempo, no necesita nada de nosotros. Él existe en la absoluta perfección de su ser, desde una eternidad pasada hasta una eternidad futura, por los siglos de los siglos. Simplemente nos da el privilegio de nosotros disfrutar de su presencia, de nosotros poder decir: tengo comunión con Dios. Dios me dio una audiencia y pude hablar con Él. Fui obediente a lo que Él me mandó hacer. Somos nosotros los privilegiados. Como dijo el padre de Salomón, David, en el Salmo 8: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, cuando veo el universo, cuando veo la majestuosidad de tu creación, cuando vemos la exuberancia y el misterio del Amazonas, cuando vemos las intrigas del Sahara, los tulipanes de Ámsterdam, cuando veo la majestuosidad de la cordillera central, digo: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visite? ¿Quiénes somos nosotros para que ese Dios eterno, grande, magnificente, se acuerde de nosotros? Pero nos da el privilegio de la adoración para que nosotros disfrutemos. Y Él se goza, pero conoce los corazones. Cuando Salomón terminó de aquella asamblea solemne, de aquella dedicación, entonces el Señor respondió. Y esos versículos del segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14 en adelante, es la respuesta que Dios le da a Salomón a esa dedicación del templo. Es como que a uno le entreguen un regalo y uno recibe el regalo, y cuando recibe el regalo, entonces se espera que esa persona diga unas palabras de gratitud: gracias, ay, qué bien, otra taza, qué linda, cosas como esas. Yo no sé qué es lo que pasa, porque antes a los hombres decíamos que no, otra media, pero ahora otra taza, hasta que se rompe y todo el mundo va para su casa. Pero eso se supone que hay gracias. Lo que Dios está diciendo por ese regalo, por ese acto, son palabras a tomar muy en serio. Y en estos versículos 14 en adelante, Dios nos habla de cuál es la oración que Él responde. Nos encanta el versículo 15. Y desde niño yo lo he escuchado: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a todo lo que ustedes me digan, a todo lo que ustedes me hablen. Pero eso no es incondicional. Eso no es simplemente de que yo voy a hablar y Dios: ay, sí, espérate, que Otto quiere hablar conmigo. Querubines, serafines, espérense, que mi cielo quiere hablar conmigo, dime, sin importar mi corazón. Y aquí el pasaje habla con claridad las condiciones de Dios para escuchar nuestra adoración. Lo primero que vemos son condiciones no negociables, cláusulas que están puestas en el texto para que nosotros las observemos. Y en este texto, nosotros lo que tenemos que hacer, porque no estamos inaugurándole un templo a Dios, porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas, Dios habita en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo, pero los principios de la adoración y de la relación con Dios son permanentes. Y aquí en este pasaje son perfectamente aplicables al día de hoy. ¿Qué es lo que nosotros vemos en el texto? La oración que Dios responde, pero ¿cuáles son esas oraciones? ¿Cuáles son las condiciones? Si las hay, si las hay, y están en el pasaje. Vayamos al versículo 14. Nosotros veremos, en primer lugar, las condiciones no negociables del texto. Las condiciones no negociables. En otras palabras, ¿qué nosotros tenemos que hacer o tener para que Dios nos escuche? Y que sin una de esas características, Dios no nos va a escuchar. Y Dios, vuelvo y digo, no es como los humanos. Nosotros los humanos, principalmente los dominicanos, creemos que todo se puede, aunque esté mal hecho. Llegamos a un lugar, no se puede entrar. Sí, hombre, déjame entrar. Bueno, pasa tú, porque tú y yo te conozco. Ven, entra. No, vamos. Yo estoy pegado, él me conoce a mí y él me deja entrar siempre. Y nosotros creemos, con esa cultura, creemos que Dios es así. Sí, hombre, Dios es santo, Dios es exigente, pero Dios conmigo, muchachos, si yo te explico. No confunda la misericordia de Dios con nuestras responsabilidades humanas. Ni confundamos tampoco la paciencia de Dios con las provocaciones nuestras. Esto no es negociable. Esto es que es así o hay de nosotros. ¿Qué dice el Señor en el versículo 14? Y si mi pueblo se humilla, condición número uno para que Dios nos escuche, y es que tenemos que ser humildes. No podemos venir con petulancia, ni arrogancia, ni orgullo, ni soberbia delante de Dios. El mismo Señor, ya no solamente aquí, sino en otros pasajes, lo dice. Que Dios atiende ¿a quién? Al humilde. Y al altivo, al orgulloso, al soberbio, al petulante, ¿qué hace? Lo mira de lejos. Pero aquí la humildad es peligrosa y es un concepto que puede ser confuso para nosotros, porque hace un tiempo estaba hablando yo con una persona que me decía: mire, pastor, yo nunca me he considerado una persona orgullosa hasta ahora. Como decía Agustín, San Agustín decía que la gran paradoja es que el orgulloso se cree humilde. Y el humilde, entonces, se cree orgulloso. Entonces, si yo preguntara, ¿cuántos orgullosos hay aquí? Todos debemos levantar la mano. Para que entonces nos digan que somos humildes. Porque es un asunto complejo. Y hay orgullosos tan profesionales, pero ya esos son profesionales, que si ellos tienen que humillarse para que le digan que son humildes, ellos se humillan. Pero ya eso no es una jurisdicción nuestra, porque Dios es el que discierne los corazones y las motivaciones del alma humana. Por más inconsciente adaptativo que nosotros tengamos desarrollados, eso no es territorio nuestro. Cada quien tendrá que darle cuenta a Dios. Pero si Dios dice que la humillación es una condición, como dicen en latín, sine qua non, es decir, que si no es así no se puede. Es una condición que si no vamos con una actitud de humildad, Dios no nos va a escuchar. Y pudiéramos pasarnos el año entero hablando acerca de la humildad y todavía nos faltarían días. O sea que es difícil venir y en unos minutos describir la humildad, pero el Señor sí dice que al humilde Él lo atiende y al altivo lo mira de lejos. Que el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Y el Señor Jesucristo dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, esto no es tan sencillo. Dios le está diciendo a este pueblo, porque este pueblo era un pueblo de dura cerviz, era un pueblo pestulante, complicado, nada manso. Por algo dice el Señor: aprended de mí que soy manso y humilde. No hay humildes sin mansedumbre, que no sean mansos, y no hay mansos que no sean humildes. Ahora, hay personas que son dóciles, pero no son humildes. Y a veces nosotros confundimos docilidad con humildad. Y hay personas que tú lo ves, te saluda, yo me he encontrado con muchos de esos, muchas clases de personas así. ¿Cómo está? Ay, muy bien, qué bueno, pero tienen unos colmillos de este tamaño. Entonces tú lo ves así dóciles y crees que son humildes. Y ellos mismos se creen humildes. ¿Qué es la humildad? Porque también podemos creer que alguien sea arrogante porque no sea dócil. Y David quizás es el perfecto ejemplo. Una persona de armas a tomar, pero parece que tenía un corazón conforme a Dios. Es algo complicado porque la vida de David tiene episodios muy grises y turbios, pero Dios tiene sus razones que quizás nosotros no comprendemos a profundidad para llegar a decir de David que era un hombre conforme a su corazón. Pero la humildad más bien es una disposición del alma que nosotros insistimos en practicarla. No es un sello indeleble. No, que yo soy humilde y ya soy humilde. No, es que yo tengo que mantenerme en humildad más que decir yo soy humilde. Hace tiempo leí que la humildad verdadera es aquella que calla de manera insistente sus virtudes y logros y deja que otros, si quieren, las reconozcan. Porque no hay nadie más vacío que el que está lleno de sí mismo. ¿Y qué Dios hace para que nosotros seamos humildes? Nos humilla. Porque la humildad es una práctica que se hace de manera voluntaria o de manera impuesta por el Dios que está en los cielos. Por tanto, ese pueblo, si venía delante de Dios en adoración, tenía que ser con un corazón conforme a Él. Tenían que venir humillados, tenían que venir con una actitud reconociendo la grandeza de Dios, reconociendo sus miserias, reconociendo que ellos no valían nada, que todo lo que habían logrado era por gracia y misericordia de Dios. El humilde reconoce que no tiene méritos. El humilde reconoce que todo es por gracia de Dios. El humilde reconoce que todo es por la misericordia de Dios. El humilde reconoce que sin Dios él es nada. Contrario al orgulloso, que cree que tiene sus méritos y lucha y batalla para que te lo reconozcan. Dios le está diciendo a ese pueblo: si ustedes se humillan, entonces yo lo voy a escuchar. Pero no es lo único, porque la humillación entonces conlleva un propósito, y es orar al Señor. Mírenlo aquí en el texto. Y si mi pueblo se humilla, pero se humillan para buscar mi rostro en oración y oran, yo creo que, comenzando por mí, hay una insatisfacción delante de Dios, y lo reconozco aquí delante de ustedes, de que tengo que orar más. Y me pongo a pensar en la misericordia y en la gracia de Dios sobre mí, a pesar de mi deficiencia en mi oración y dependencia del Señor. Cuando se estaba dedicando aquel templo delante de Dios, entre las personas que estaban escuchando lo que era la respuesta de Dios, diciéndole al pueblo: Dios, y oran, ahí estaba yo. Y ahí estaba yo escuchando que Dios me estaba diciendo: Otto, tú tienes que orar más. No es que tengo que orar un poquito más. No, yo tengo que orar mucho más y mucho más. Y por más que ore, nunca mucho será suficiente. Y decía Martín Lutero que él oraba una cantidad de horas, y que cuando no tenía tiempo, oraba más. ¿Por qué? Porque cuando no tengo tiempo es porque estoy más en peligro. Y la oración no es simplemente venir y: Señor, gracias, que a veces hasta de manera mecánica. Es una conversación con Dios sobre todo lo que tiene que ver con Él, lo que tiene que ver con nosotros y lo que tiene que ver con otros. Dios le está diciendo a este pueblo sus condiciones: humildad, oración y busca mi rostro. No es simplemente la oración y ya salí de eso, o ya cumplí contigo, Señor. No. Es que busca mi rostro. Hay una dependencia del Señor, donde nosotros estamos constantemente. Imaginémonos esto. Ahora mismo hemos orado en el culto, hemos alabado y bendecido el nombre del Señor, estamos escuchando su palabra. Es una manera de buscar el rostro de Dios. Y cuando salgamos de aquí, entonces, ¿qué pasa? Esa búsqueda de Dios es constante en donde quiera que nosotros estemos, manteniendo nuestra comunión con Él. No sé, cuando miramos hacia atrás durante estos 12 meses ya de este año, ¿cómo ha sido nuestra búsqueda de Dios? La búsqueda del rostro de Dios es lo que se llama antropomorfismo. Es como imaginarse la figura humana de Dios para que nosotros podamos comprender lo que Dios quiere decirnos en su palabra. Pero le voy a dar un ejemplo de esos antropomorfismos de la Escritura. Dice la Biblia que Moisés subió al monte Sinaí. ¿Recuerdan eso? ¿Verdad? ¿O no lo recuerdan? ¿Estuvieron ahí? Ok, pero lo dice la Biblia. Entonces subieron al monte Sinaí. Subió al monte Sinaí. ¿Y qué parte de Dios vio Moisés? ¿Alguien quién recuerda? la espalda. ¿Pero tiene espalda Dios? Eso es un antropomorfismo. Es un recurso gramatical para hacernos entender que Moisés vio una parte de Dios. No vio el rostro de Dios, vio un reflejo, la espalda de Dios. ¿Y qué pasó con Moisés? Que cuando venía bajando del monte Sinaí, su rostro resplandecía de forma tal que molestaba a la gente por la brillantez del rostro de Moisés, y hubo que cubrirle el rostro. Todo esto pasó con Moisés por ver simplemente la espalda de Dios, a Dios parcialmente. Todo aquel que busca el rostro de Dios es transformado, se va a evidenciar. Se va a evidenciar en su forma de hablar, en su forma de actuar, aunque luche con su pecado, aunque haya una agonía que lo lleve a decir miserable de mí, como decía el apóstol Pablo y como digo yo también. Pero hay una búsqueda que se refleja, por lo menos hay una batalla que se pelea dignamente. Como decía Teddy Roosevelt, el crédito no está en el que critica al que lo intenta. El crédito está en aquel que lucha, que se cae y se levanta. El crédito está en aquel que su vida está curtida por las batallas. Y termina diciendo la cita: prefiero estar con esos que caen y se levantan que marchar con aquellos que viven en un ocaso gris, que no saben nada de derrotas, pero mucho menos de triunfo. Cuando buscamos el rostro de Dios, es posible que la batalla arrecia, que la tormenta aprieta, pero Dios no nos va a dejar. ¿Por qué? Porque estamos buscando su rostro. Aquí Dios le está diciendo al pueblo: me están dedicando a este templo, sean humildes, oren, sean dependientes de mí y vuélvanse de sus malos caminos, sean sensibles. Una persona que ama a Dios es una persona sensible y sufre mucho por la sensibilidad que tiene. Es como dice la Escritura: el que añade conocimiento añade dolor, y el que es muy sensible también sufre mucho. A veces tienen tanta sensibilidad que se pasan la vida pidiéndole perdón a todo el mundo, aun cuando quizás no hayan ofendido a otros, pero su nivel de sensibilidad es así. De cualquier cosa reaccionan, pero no ofendiéndose. Porque hay dos tipos de sensibilidad. La sensibilidad que te provoca ofensa, yo le llamo a esas personas hiperñoños, que de cualquier cosa se ofenden. Pero no es de esa hiperñoñería que yo estoy hablando, porque una persona que se ofenda de cualquier cosa es una persona inmadura. Yo estoy hablando de la sensibilidad que me lleva a humillarme constantemente delante de Dios y delante de los demás. Esa es la sensibilidad que edifica y se vuelven de sus malos caminos. ¿Sabe por qué? Dicen se vuelven de sus malos caminos porque hay personas que creen que no andan en malos caminos. Pero el que es muy sensible a Dios no se compara con los demás, sino se compara con Dios. No se compara con la poca luz que irradian otros, sino con la luz eterna de Dios que alumbra todos los rincones del alma humana, y todo sale como la luz del mediodía. ¿Cuál es la oración que Dios escucha? Seguiremos viéndolo el domingo que viene, pero Dios requiere humildad, persistencia en la oración, dependencia de Él y sensibilidad. Que nosotros en lo que queda del año podamos hacer los ajustes en nuestra vida de oración. que podamos ser contados en aquellos, no que la gente sepa, sino contados por Dios como aquellos que aman y disfrutan hablar con Él.